con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Yo Regalo Igualdad. Tendremos como invitada a Pilar Laínez, representante de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. ¿Qué opina usted sobre el abandono de animales de compañía regalados en Navidad y Reyes? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Mitos de los alimentos ecológicos, del que es autor Darí Pescador, divulgador científico y director de la revista Cuo, que ha sido publicado en el diario.es y que leerán Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico, catedrático jubilado de universidad. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CESALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, que nos hablará sobre el Día Internacional de la Solidaridad con Palestina. La ciencia en nuestras vidas la vamos a dedicar a la gonorrea. Lucas del Castillo entrevistará a Leonor Sánchez Busó, investigadora del área de genómica y salud en la Fundación Fisabio. En Educación en la Luna emitiremos el podcast titulado Una semana sin móvil, producido por el IES Alonso Pérez Díaz de Santa Cruz de la Palma, Isla de la Palma, en la que participa el aula de tercero de la ESO, finalista en la categoría 3 del segundo concurso nacional de podcast escolar. Otras luces lo dedicaremos a la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Hablaremos con la autora de esta investigación, María Dolores Martín Consuegra. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de José Agustín Goytisolo.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña Yo Regalo Igualdad, lanzada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. Nos acompaña Pilar Lainez, representante de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza. Buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches.
Con frecuencia las organizaciones feministas hacen referencia a que estamos en una sociedad patriarcal. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Qué características tiene?
Las características de una sociedad patriarcal es que son los hombres los que tienen el poder, resumiendo.
Antes de esta campaña que vamos a hablar posteriormente, para que se recomiende no comprar juguetes sexistas, ha habido otras en otros años anteriores, ¿no?
Como esta campaña, la que estamos haciendo, este es el tercer año. El primer año estábamos solas, salimos a la calle, donde pusimos una mesa informativa sobre la necesidad de regalar igualdad. Y después también, para las personas que se acercaban a conocerla, pues les hacíamos fotos, les dábamos chapas, como diciendo que apoyaban Yo Regalo Igualdad.
Y si tuviéramos que hacer una evaluación de esos tres últimos años, ¿cuál sería el balance?
El balance es positivo. Yo te he hablado de la primera campaña que estábamos solas, la coordinadora. A la siguiente campaña se unió la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, que puso MUPIs en los autobuses urbanos. Y este año, además de la Concejalía de Igualdad, también hacemos la campaña con el IAN y con la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, que ha editado 50.000 folletos.
Si tuviéramos que definir el concepto de juguete, ¿cómo lo haría la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza?
Fundamentalmente se le da a los niños y a las niñas. O sea, fundamentalmente el juguete es infantil. Lo que se hace en la niñez es desarrollar la creatividad, desarrollar cosas que después en el futuro pues tendrán que utilizarlas, y entonces es por eso por lo que nosotras pensamos que el juguete tiene que ser el mismo para niñas que para niños, o sea, que no sea por el sexo, sino que sea por gustos.
Entonces, Pilar, ¿qué objetivos se plantea esta campaña que habéis lanzado Yo Regalo Igualdad?
Fundamentalmente es una denuncia constante de tiendas, marcas, productos y espacios comerciales donde se detecte que hay una exposición de regalos para personas adultas o de juguetes para niños y niñas, que de manera sangrante pues hace una diferenciación sexista y estereotipada. Vemos que para los niños pues son colores sólidos que implican energía, audacia, competencia, mientras que para las niñas pues es de colores suaves, transmite belleza, dulzura, cuidados, domesticidad.
Eso lo podemos ver en las grandes superficies, que están divididos.
Exactamente, en las grandes superficies.
¿Y hay marcas, Pilar, que se caracterizan o que de alguna forma tienen productos sexistas?
Más que marcas es cómo lanzan el juguete. O sea, dicen, pues esto es para niñas porque es una cocinita, porque es un cochecito de bebé, y esto es para niños porque es un camioncito. Entonces, no es que el juguete sea sexista, ni la marca, ni nada. Es la forma de lanzarlo, es la forma de promocionarlo.
La publicidad que se da sobre él, ¿no?
Exactamente. Después, ya se sabe que las cocinitas, pues generalmente suelen estar terrosa, pero ¿por qué tienen que estar terrosa? No pueden ser rojas o verdes, igual que las ropas, tienen que ser azul para los niños, rosa para las niñas. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden poner otros colores? O sea, es un poco el denunciar que ya desde que nacemos nos van marcando cómo se nos va a socializar.
Y aparte de esa educación reglada, establecida, que se imparte en institutos, en colegios, en escuelas, está esa educación no formal que quizás sea la más difícil de combatir, ¿no?
Exactamente. Esa forma de socializarnos es lo más difícil. Porque en realidad, entre el sexo masculino y el sexo femenino, la diferencia es biológica. Solamente. Por lo demás, no tendría que haber esa diferencia. Como has comentado, por ejemplo, en los colegios, es sangrante todavía porque igual es difícil algunas costumbres erradicarlas, pero lo que es sangrante son los libros de texto. En los libros de texto las mujeres aparecemos poquísimo y cada vez se va descubriendo cómo las mujeres hemos estado en todo, en la música, en la pintura, en la literatura, aún salimos algo. Yo tengo un libro que es del siglo XVII de un francés que habla de 60 filósofas. Y es del siglo XVII. Hoy día, en filosofía, como mucho sale María Zambrano.
¿Y la responsabilidad de que en esos libros de texto de la educación formal, reglada, no se contemple la figura de la mujer como corresponde, es una responsabilidad del ministerio, de los colegios e institutos, de los padres y madres que no presionan suficiente para que esto continúe estableciéndose ese modelo que decíamos antes, patriarcal? ¿De quién es la responsabilidad?
Yo creo que se suman todo lo que has dicho, uno detrás de otro. Desde los padres que no lo exigen, yo no te digo que haya padres y madres que lo exijan, como también puede haber dentro del profesorado, pero es tan mínimo, o sea, es un grupo de gente tan pequeño el que lo exige, que la verdad es que cuesta. Yo soy muy optimista para el futuro, y entonces pienso que con el tiempo las editoriales, por la presión del profesorado, de las instituciones, irán reconociendo el papel que las mujeres hemos tenido en la historia, que de verdad, quitando a las reinas, es que no aparecemos.
En esa presión, Pilar, me imagino que las organizaciones feministas tendrán un papel fundamental en ese cambio.
Claro, sí, sí. Por eso siempre estamos presionando en nuestros centros de trabajo, con el profesorado. Nuestro trabajo es continuo. En la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza estamos 19 organizaciones de mujeres. Por ejemplo, está la sección de igualdad de comisiones. Yo personalmente que estoy en WIL, que es una organización pacifista de mujeres que es internacional. No te voy a nombrar las 19, ¿no? Pero
una representación muy variada de la sociedad.
Exactamente. Hay cosas que estamos de acuerdo, hay otras cosas que a lo mejor no, pero es tan sangrante muchas veces lo que se nos hace que tenemos que estar de acuerdo.
Por ejemplo, los asesinatos de mujeres a manos de parejas, exparejas y otras personas.
Exactamente. Estamos de acuerdo, salimos a la calle. Además, hemos tenido un año aquí en Zaragoza muy malo porque en menos de un año asesinaron a 4 mujeres. Como mujeres estamos de acuerdo.
Volvemos, si te parece, Pilar, sí, a esa campaña. Sí, concretamente, ¿qué acciones habéis establecido? Habéis repartido folletos y chapas, ¿no?
Exactamente. Por nuestra parte, hemos hecho el folleto y cada organización, pues donde está y hasta donde llega, lo ha repartido. Que lo ha editado ha sido la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, que ha editado 50.000 folletos. Pero además, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento ha editado carteles que está poniendo por la calle, y además también la Concejalía de Igualdad también ha repartido ya por los centros cívicos.
También habéis difundido esta campaña en las redes sociales, ¿no?
Sí, nosotros estamos poniendo esta campaña en el Facebook como Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, en Twitter y en el blog que tenemos de la coordinadora. O sea que a través de las redes sociales contamos la difusión de los objetivos de regalar hablar. Igualdad, nos empezamos esta campaña centrándonos sobre todo en estas fechas, porque es cuando la gente regala más juguetes.
Finaliza la campaña el Día de Reyes.
Sí.
Al día siguiente.
Tampoco decimos que se regalen juguetes neutros, que más de una persona piensa que se regalen, por ejemplo, puzzles o juguetes así. Decimos que se regale lo que guste a la gente, pero que no sea sexista.
¿Y cómo está siendo acogida esta campaña por la ciudadanía de Zaragoza?
A quien le llega el folleto, yo creo que sí que le hace reflexionar. Tienes, como con todo, gente a favor y gente en contra. Pero hay gente, a mí me parece que es lo importante, que no se lo había planteado. O sea, que yo tengo una hija, pues aquí voy al Rosa a comprar una cocinita. Nuestro folleto y nuestra campaña le está haciendo plantearse, ¿y por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no le puedo regalar a mi hija un camión? Yo creo que sí que está llegando.
¿Y qué comentarios os siguen a través de las redes sociales de esas personas que descubren vuestra campaña o que ya la conocían de otros años, pero que quieren participar con alguna aportación determinada? Bien, ¿o algún comentario que haya hecho alguna persona allí en la sede vuestra?
La gente que se nos acerca fundamentalmente es gente que lo ve positivo. Sí que te puedo decir que otros años ha habido gente que se nos ha acercado para denunciar que en tal sitio había una campaña sexista. Cada vez son más las personas que nos comunican a través de las redes sociales la existencia de este tipo de prácticas sexistas.
¿Y cuando os llegan, Pilar, esas denuncias, qué hacéis vosotras?
Nosotras lo hacemos público a través de las redes sociales. Y después, además de que ha habido alguna vez que sí que hemos ido a los centros y hemos comentado, y la verdad es que no hemos tenido problemas, sí que lo han cambiado en la medida que se ha podido hacer. Pero yo creo que en algunas ocasiones la presión de quienes consideramos que no se debe jugar con la desigualdad y con el fomento del sexismo en los productos, la verdad es que ha originado la retirada de dicho marketing publicitario estereotipado y machista, o sea que sí que ha hecho efecto.
Para las próximas fiestas habéis emitido un mensaje de que el comercio sea de proximidad y responsable, ¿no?
Sí, sí.
¿Eso qué quiere decir?
Que no se centre todo en comprarlo en los grandes almacenes, sino que en los barrios también hay tiendas que venden de todo. Zaragoza es que hay muchos grandes almacenes y se están cerrando muchas tiendas, entonces por eso se está potenciando el comercio de proximidad.
Pilar, finalmente, si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotras, con la coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza, sí, ¿cómo lo puede hacer?
Puede hacerlo a través del Facebook, poniendo coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza, a través del Twitter, a través del blog La Zaragoza Feminista .wordpress.com.
Pilar Lainez, representante de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, gracias por tu intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio y enhorabuena por este proyecto, por esta campaña.
Muchísimas gracias.
Que tengamos todos suertes en que se regalen juguetes en igualdad, que no sean sexistas. Un saludo, Pilar.
Gracias.
En España fueron abandonados en 2021 285.000 perros y gatos, según la Fundación Affinity. En Navidad y Reyes, los animales de compañía son objeto de regalo, y con ello el aumento de los abandonos meses después, llegando a considerar algunas fuentes hasta en un 40%. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia Capital en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Muy mal. porque yo no regalaría... Lo primero, que no me gustan los animales ni los perros, no les haría ningún daño. Pero que regalen un perro para después abandonarlo cuando llega el verano, está muy mal. Pensar, dejarlos en una guardería o en la asociación de animales, en algún sitio de esos, los debían de esterilizar para no tener tantos animales. Así por lo menos no habría tanto animal. Quien tiene un perro debía de pagar una cuota al ayuntamiento, porque eso de dejar las cacas, las recogen cuando te ven, pero cuando no, las dejan. Eso es un problema de mala educación de los dueños, porque los animales no tienen culpa. Es lo mismo que los animales esos peligrosos. Eso es una barbaridad, dejarlos solos. Vas por la calle o quien tenga un chalet sale a dar una vuelta y te encuentras con un animal de esos, ¿qué haces? Supongo que se les habrá educado para ser peligrosos, porque las personas malas no nacen. Se hacen. Pues los animales, creo yo que también. Personas que dan comida a los gatos. En el jardín de enfrente de mi casa hay una señora. Y le digo, oye, en verano no me dejes la comida ahí porque acuden moscas. Eso en un parque donde van los niños. Eso tampoco. Y a esa persona dice que le van a dar una subvención por guarrear los parques. Yo creo que eso no debía de ser. Es lo mismo que las cacas. Quien tiene un animal, que lo cuide, que lo eduque y que las cacas las cojan. Dicen que van a hacer analizar las cacas. ¿Para qué? Todos los perros no tienen chip. Podrían. Eso cuesta un dineral. No creo yo que valga la pena gastarse ese dineral cuando hace falta para otras cosas.
La gente debería pensar que son seres vivos, pero por otro lado, ayer oí decir a una señora que tenían alma. Ni una cosa ni otra. Por el propio egoísmo. Porque cuando te molestan, pues punto. Hay muchos temas que solucionar y que arreglar. Porque los animales, los niños, los que no tienen trabajo, creo yo que hay tanto, que no se puede llegar a todo a su momento. Los animales me merecen todo mi respeto, pero todos.
Me parece una imprudencia por parte de los padres y que deberían previamente saber cómo van a tratar sus hijos a esos animales y cómo deberían cuidarlo. Previamente deben concienciar a los hijos de que si se compra un animal, posteriormente debe haber un cuidado permanente, no de 5 días, y ya después no hacerles caso, porque si no, al final no hay cuidado de los animales, no hay esa concienciación de los padres. Esos son problemas, yo creo que sociales, y además del tema de los animales, no se ha cultivado mucho el tema de la educación respecto a los animales aquí en España. No se está rigiendo como en otros países, que sí se hace.
Me parece muy mal, porque un perro es una obligación que tienes que tener para siempre. Tenemos un perrito en casa y es uno más de la familia. Pues si los padres no están seguros, deberían decir que no. Creo que la culpa es de los padres, no de los niños, por pedir un perro. Son pequeñitos, son muy bonitos, pero se hacen grandes, tienes que sacarlos a pasear, la comida, las vacunas, el veterinario. Y hacerse ellos responsables. Ella, por ejemplo, es responsable de pasear al perro y limpiarlo si hace falta. Me gustan mucho los animales.
Me parece bastante mal que se regalen animales domésticos como juguete navideño. Puestos a coger un animal, mejor adoptarlo de cualquier protectora. De esa manera conseguimos, por un lado, reducir la población de perros o gatos abandonados, y por otro lado, también conseguimos minimizar lo que son los criaderos ilegales. El problema, supongo, que es que se considera al perro o al gato o al animal doméstico como un juguete más, no como un ser vivo. En cuanto al tema de que los animales han sido reconocidos por parte del Congreso como seres con sentimientos, me parece bastante positivo, muy positivo, y es un avance hacia los derechos de los animales y un avance dentro de la política europea.
Lamentable, me parece algo tan estúpido y tan poco lógico. Todas las responsabilidades de los padres, por supuesto, por pedir, piden. En primer lugar, las condiciones que el perro necesita para vivir dignamente. Si tiene un espacio adecuado, si van a tener quien lo cuide y lo puedan mantener en casa. No es un capricho, yo creo, para tomárselo tan frívolamente. Yo soy responsable de todos mientras los niños sean pequeños, padres, abuelos y todos los que convivan en la casa. No estaría mal sacar uno de adopción. Estás gastando un dinero y siempre es bueno adoptar un animal. Estamos en una sociedad loquísima. Nos gastamos el dinero, se traen animales que luego se mandan a otro sitio, pero qué locuras. Claro que sienten igual, son seres vivos igual que todos. Supongo que todo habrá tenido que ver, la presión también social, las asociaciones que están luchando en favor de los animales, pues si no es un tema que nadie se lo plantea, y menos los políticos.
Pues que es una vergüenza, y que son unos impresentables, que esto no se hace, que los animales no son un juguete. Yo tengo varios gatos y hay que tener responsabilidad para cuidarlos. La falta de responsabilidad y la inmadurez parece mentira. que se hagan estas cosas. Son seres vivos, hay que cuidarlos en todos los sentidos, físicamente, comida y alimentación, higiene, y luego pues emocionalmente también. Los animales tienen sus necesidades y hay que hacerles caso. Y yo no es que tengo solo cuatro en casa, sino que doy de comer a gatos en la calle y me voy incluso fuera del pueblo a cuidar a otros. O sea que yo por mí, esto lo veo horrible que hacen acá en estas cosas. Hay muchos abandonados, las protectoras no dan abasto. Entonces es una pena que se queden ahí y tengan que ir a gastarse dinero por la tontería de que es una marca determinada o cualquier cosa de estas. Pienso que siempre es mejor ir a las protectoras. Entonces están muy necesitados y las protectoras también. Yo el otro día me quedé alucinada cuando dijeron que habían cambiado la ley y a partir de ahora dejaban de ser cosas para ser animales. Me parece horrible que a estas alturas no se estén planteando estas cosas. Utilizan la palabra animal como insulto, pero los animales, no, desgraciados, son los que hacen estas cosas de abandonar a los animales, y los que no consideran a los animales seres vivos, es que ya me parece un despropósito que no tiene nombre. En mi pueblo se hizo una campaña del ayuntamiento en donde en las vallas de los autobuses ponía el gato ciudadano imprescindible. Yo no sé si muchos saben que la peste que hubo en Europa hace unos siglos y se cargó a varios miles de millones de personas fue porque en esa época los gatos estaban mal considerados y los quemaban junto con las que decían que eran brujas. Por culpa de eso la peste se extendió y mira si hubo muertos. Hacen falta los gatos para mantener un equilibrio. Yo creo que está muy bien que las personas se implican cuidándolos en la calle. Incluso a nivel de administraciones públicas y todo.
Tener un animal es una gran responsabilidad, por lo tanto antes de tener uno hay que pensárselo bien, y por supuesto que los animales no son objetos y no hay que tratarlos como tal, por lo tanto regalar un animal ya estás tratándolo como un objeto. Si se quiere tener un animal en la familia, un animal doméstico, hay que pensarlo bien, hay que decirle al niño, si es en este caso al que se lo estás regalando, que es una responsabilidad y las responsabilidades que tendría que tomar. Hay que explicarle un poco lo que supone tener un animal. Empieza por decir que no es un objeto, no es un juguete, es un animal que siente y que hay que darle unos cuidados y unas cuestiones que si no se es capaz de dar, pues que es mejor comprar un juguete en vez de un animal. Se ha tardado bastante en darse cuenta de que los animales son individuos y como individuos tienen sentimientos como nosotros y como nosotras, y que verdaderamente es algo que se debería haber hecho hace tiempo. Igualmente, también soy de las que opina que sigue siendo solo referente a los animales domésticos y que se olvida el resto de animales, que también, igual que los perros y los gatos que tanto cariño les tenemos, es más o menos lo mismo. La discriminación en este caso tiene nombre y se llama especismo, y es la cuestión que tenemos los humanos de distinguir entre unas especies y otras, porque unas las tratamos bien porque son animales domésticos y hemos decidido en algún momento de nuestra existencia que esto sí que hay que cuidarlos, y a otros pues con unas excusas u otras los maltratamos o nos los comemos incluso. Y en el caso de los toros, aquí en España sobre todo, pues la cultura dice que eso está bien, y es cierto, la ley no contempla que eso es un maltrato animal porque antes contempla que es cultura, por lo tanto pues es un poco contradictorio todo lo que se hace. Que se lleven animales que ya no pueden tener aquí en las protectoras, en las perreras, me sugiere sobre todo que verdaderamente hay muchos animales en la calle. Se utilizan a los animales como objetos, se regalan, se compran como si nada, y después, ¿qué hacemos con el animal? Pues lo abandonamos en la calle y ya está. Que España seguramente ahora mismo es un país donde eso se ve de lo más normal. ¿Qué se hace con eso? Pues es verdad que las perreras y las protectoras tienen un cupo y llega un momento que no pueden con más animales. Y la cuestión es esa, de alguna manera habría que concienciar sobre cuando tienes esos animales, que verdaderamente quieras tener ese animal, y la cuestión de que hay muchos animales en la calle y hay sobrepoblación de esos animales también, y que de alguna manera hay que concienciar a la gente también de que esos animales dejen de reproducirse de alguna manera en tales cantidades, porque al final supone lo que supone. De sacrificio cero, no pienso que se deberían matar a todos los animales que hay en la perrera, por supuesto que no, hay que darles la mejor vida que se pueda, hasta que se pueda, en realidad. Lo que sí que veo muy importante es la cuestión de eso, de impedir que esos animales se sigan reproduciendo tanto como hasta ahora, para impedir que haya sobrepoblación de estos animales y que por lo tanto están viviendo en la calle en malas condiciones, etcétera. Por supuesto, a nivel de comprar o no animales, yo estoy totalmente en contra de que se compren animales, porque volvemos a lo de siempre. Si estás comprando, estás tratándolo como un objeto, eso para empezar. Y segundo, hay muchísimos animales que necesitan que se les acoja, y si una familia toma la decisión de tener un animal en casa, que vaya a algún sitio donde ese animal pueda salir de las condiciones en las que esté viviendo en ese momento y seas de alguna manera pues una ayuda para ese animal, y no seguir perpetuando el negocio que es el de compra de animales y seres sintientes al fin y al cabo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Mitos de los alimentos ecológicos, del que es autor Darí Pescador, divulgador científico y director de la revista Quo, que ha sido publicado en el diario.es y que leerán a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad. Dice así:
la demanda de alimentos ecológicos está creciendo rápidamente en todo el mundo y España no es una excepción. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2020 el gasto por persona y año en productos ecológicos llegó a los 53,41 euros. No es mucho, solo un 2,48% del gasto total en alimentos, pero representa un crecimiento del 6,10% respecto al año anterior. Los alimentos ecológicos, llamados bio en Francia y orgánicos en Estados Unidos, plantean muchas cuestiones y son objetos de mitos propagados por igual por productores y consumidores. Se asume que son más saludables, mejores para el medio ambiente, producen menos emisiones y no utilizan pesticidas. Sin embargo, muy pocas de estas afirmaciones tienen una sólida evidencia científica. Solo una cosa es cierta: los productos orgánicos son más caros. Esto no quiere decir que los alimentos orgánicos sean malos, todo lo contrario. Hay estudios que les atribuyen algunos beneficios nutricionales y medioambientales, pero estas ventajas son mínimas y la publicidad y las afirmaciones exageradas que popularmente se hacen sobre ellos están alejadas de la evidencia.
Para terminar de complicar el asunto, la regulación sobre alimentos ecológicos es muy diferente en Estados Unidos y en la Unión Europea. Pero aún así, se asumen como ciertas informaciones que provienen de Estados Unidos, que no tienen aplicación aquí, donde las regulaciones son mucho más estrictas.
Mito: solo los productos orgánicos están libres de hormonas.
La leche y la carne ecológica en Estados Unidos no puede proceder de vacas tratadas con hormonas, a diferencia de los mismos productos convencionales en aquel país, donde se permite.
Sin embargo, el uso de hormonas en el ganado está prohibido desde 1981 en toda la Unión Europea, en todo tipo de productos, así como la importación de productos animales tratados con hormonas. Por tanto, en Europa no tiene sentido afirmar que la leche ecológica es mejor porque no contiene hormonas. Mito: solo los alimentos orgánicos están libres de transgénicos.
En Estados Unidos, muchos cultivos transgénicos se utilizan para fabricar ingredientes que los estadounidenses consumen.
El maíz transgénico se convierte en fécula, jarabe y aceite de maíz, así como el aceite de soja, el aceite de colza o el azúcar granulado, que luego aparecen como ingredientes en otros alimentos procesados. Algunas frutas y verduras frescas están disponibles en las tiendas en variedades transgénicas, como las patatas, los calabacines, las manzanas, las papayas y las piñas rosas. De nuevo, en la Unión Europea las cosas son distintas.
La regulación europea prohíbe, en efecto, los transgénicos en la producción orgánica de alimentos y piensos, pero además también hace muy difícil que haya alimentos transgénicos en la producción convencional. Desde 2010, la Unión Europea trata todos los cultivos modificados genéticamente junto con los alimentos irradiados como nuevos alimentos. Están sujetos a una amplia evaluación alimentaria, caso por caso y con base científica por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA. Hasta ahora se han autorizado 58 transgénicos para su consumo en la Unión Europea. Entre ellos figura el maíz, el algodón, la soja, la colza y la remolacha azucarera, y otros 58 están a la espera de aprobación. La mayoría de los autorizados se utilizan para alimentar a los animales de granja. En unos pocos casos, algunos alimentos importados también pueden contenerlos, pero en ese caso la Unión Europea obliga a etiquetar los productos que contienen transgénicos. Si no ves la etiqueta, tu producto no es transgénico, aunque no sea orgánico. Mito. Los alimentos orgánicos están libres de pesticidas. Los alimentos orgánicos usan también pesticidas, que son sustancias tóxicas, por muy naturales que sean. La Unión Europea aboga por la llamada IPM, Integrated Pest Management, gestión integrada de plagas, una combinación de técnicas dirigida a reducir al máximo el uso de pesticidas y herbicidas. Entre ellas se encuentran la rotación de cultivos y selección de los tiempos de siembra, el uso de variedades resistentes a plagas y de organismos beneficiosos, por ejemplo, usar mariquitas para eliminar los pulgones. Pero es raro que estas sean las únicas medidas empleadas. Según la regulación europea en la producción de alimentos orgánicos, no se pueden emplear pesticidas ni herbicidas sintéticos. Pero esto no quiere decir que no se empleen pesticidas, ya que se aceptan aquellos que se pueden encontrar en la naturaleza.
Estos son los pesticidas naturales permitidos: boro, tóxico para el cerebro, el hígado y el corazón; ácido acético, vinagre concentrado al 90%, puede quemar los ojos y mata a las abejas; sulfato de cobre, se usa como fungicida y es corrosivo para la piel y los ojos, puede dañar el hígado, afecta gravemente a peces, anfibios, cangrejos, moluscos, aves, hámsters y ratas, además se acumula en el medio ambiente. La Unión Europea ha ampliado la autorización para su uso de cultivos orgánicos en 2018. Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, altamente tóxico para las abejas; azufre calcáreo, muy tóxico para las lombrices; azadiractina, usada como acaricida, muy tóxica para las abejas; extractos concentrados de citronela, eucalipto, ajo, tóxicos para las abejas.
El herbicida glifosato, el producto químico agrícola más utilizado del mundo, fue recientemente reclasificado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno, lo que indica que su sustitución por orgánicos permitidos podría reducir el posible riesgo.
La Unión Europea no va a renovar el permiso para el uso de glifosato, con lo que a partir de este año ningún alimento convencional podrá tener contacto con esta sustancia. Por último, para la mayoría de los pesticidas orgánicos no se requieren test de toxicidad, cosa que todos los pesticidas sintéticos sí tienen que pasar antes de ser aprobados.
En el último análisis de la Unión Europea sobre los residuos de pesticidas en los alimentos, incluyendo los no orgánicos, se encontró que solo un 3,6% de entre los miles de muestras superaban los niveles permitidos. Es decir, la inmensa mayoría de los productos agrícolas no orgánicos en Europa son seguros. Mito. Los alimentos orgánicos son más saludables. Algunas personas creen que, al no utilizar productos químicos sintéticos ni organismos genéticamente modificados, la agricultura ecológica produce alimentos más saludables y nutritivos. Sin embargo, la ciencia no ha podido encontrar hasta la fecha ninguna prueba definitiva de que los alimentos ecológicos sean más saludables que los no ecológicos, y eso que los científicos llevan más de 50 años comparándolos.
En una revisión sistemática de 35 estudios publicada en 2020, se encontró que, en efecto, hay algunos beneficios, como una ligera reducción de los restos de plaguicidas. Los resultados también muestran menor incidencia de algunas enfermedades como la diabetes y las alergias. Pero los investigadores indican que eso podría ser debido a que las personas que consumen alimentos orgánicos suelen tener una mayor preocupación por su dieta y su salud, lo que influye en los resultados más que los productos que se consumen.
Otra revisión de este mismo año encontró que la contaminación por aflatoxinas, toxinas cancerígenas del moho, y la contaminación bacteriana es más común en la agricultura ecológica, y que los estudios consultados no encontraban que la calidad sensorial y nutricional fuera superior a los alimentos convencionales. Precisamente, en cuanto a las propiedades nutricionales, otra extensa revisión de 2017 asegura que las diferencias entre los alimentos orgánicos y convencionales eran mínimas. Los alimentos orgánicos tenían un contenido superior en fenoles en frutas y vegetales, menos cadmio en los cereales y más omega 3 en los lácteos y carnes, pero en ningún caso en cantidades suficientes para ser significativamente nutricionalmente. Mito. Solo los lácteos y la carne orgánicos están libres de antibióticos. La regulación europea sobre la ganadería orgánica prohíbe el uso de antibióticos de forma preventiva, solo para el tratamiento de animales enfermos. Pero incluso la regulación para los alimentos convencionales ha sido muy estricta en los últimos años.
Se han impuesto límites en la cantidad de restos de antibióticos que pueden aparecer en los lácteos, carne y huevos. A partir de enero de 2022, la normativa general en la Unión Europea es mucho más restrictiva. No se pueden usar antibióticos en el ganado de forma preventiva en ningún caso. Con estas medidas se pretende acabar no con el riesgo para las personas, que ya era insignificante con la regulación anterior. Los restos de antibiótico en la carne y la leche estaban limitados a cantidades ínfimas que no podían afectar a la salud, sino con el riesgo de que se desarrollen superbacterias, es decir, bacterias resistentes a los antibióticos en los animales y que después puedan infectar a las personas.
Mito. Los alimentos orgánicos saben mejor. Sobre gustos no hay nada escrito. La percepción del sabor es muy relativa y se ve influida, por ejemplo, por la etiqueta del producto. En el caso de los alimentos orgánicos, las encuestas indican que los consumidores los perciben como más sabrosos, además de más sanos y nutritivos.
Pero cuando se han realizado catas ciegas, como una muy extensiva en el Reino Unido, los participantes no pudieron distinguir entre los alimentos orgánicos y los convencionales de una calidad similar, y en ocasiones prefirieron los convencionales por su sabor. Otro estudio anterior tampoco había encontrado diferencias al comparar la leche orgánica con la convencional.
Cierto, a medias. Los alimentos orgánicos son más sostenibles. En muchos sentidos, los alimentos orgánicos sí son más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente que los convencionales. La rotación de las cosechas perjudica menos los suelos. Se usa menor cantidad de fertilizantes sintéticos, menos plaguicidas y pesticidas que se filtran en los acuíferos y contaminan las aguas. También promueven una mayor biodiversidad al permitir que subsistan más plantas, animales y microorganismos alrededor de estos cultivos y explotaciones.
Sin embargo, los pesticidas utilizados en la agricultura orgánica también son perjudiciales para los polinizadores, como las abejas y otros insectos beneficiosos, y tóxicos para los agricultores que trabajan con ellos. Además, la agricultura ecológica tiene un rendimiento un 20% inferior a la convencional. Esto supone un 20% menos de biomasa por unidad de superficie y un 20% menos de captura de carbono que podría estar retirándose de la atmósfera.
Por último, la agricultura ecológica pierde todo el sentido cuando no es local. Los aguacates orgánicos de Chile y los espárragos orgánicos de Perú han provocado muchas más emisiones en su transporte que la producción convencional de los mismos productos cerca de casa.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado Mitos de los alimentos ecológicos, del que es autor Darí Pescador, divulgador científico y director de la revista Quo, que ha sido publicado en el diario.es.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días se acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El pasado 29 de noviembre se celebró el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Según un comunicado de la ONU publicado en su plataforma online, este día brinda la oportunidad a la comunidad internacional de centrar su atención en el hecho de que la cuestión de Palestina sigue sin resolverse.
Tenemos en el programa de hoy a Liliana Córdoba,
cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, además encantadas de tenerte en el programa. Nuestro norte es el sur. Yo creo que sería bueno que nos recordaras brevemente qué es la Red Internacional Judía Antisionista.
La Red Internacional Judía Antisionista se creó en 2006 en San Francisco, California, Estados Unidos, y está compuesta por gente de familia judía o de identidad judía. Son antisionistas de un lado, pero también amigos y luchadores por los derechos inalienables del pueblo palestino. O sea, que piensa que el proyecto sionista y la ideología sionista que han dado luz al Estado de Israel están basados en una ideología criminal, una ideología de limpieza étnica, de colonialismo, de asentamiento, en desmedro y contra la existencia misma del pueblo palestino en su tierra.
¿Cómo ves esto de un día de solidaridad internacional con el pueblo de Palestina?
Lástima que ya hace tantos años que se conmemora o se señala esa fecha, pero no avanzamos en lo que sería lo esencial, que es hacer boicot y sanciones contra el Estado de Israel, que muy pronto se hacen sanciones contra Rusia ahora y contra Cuba, contra Venezuela, pero un Estado que desde hace ya 75 años está incumpliendo todo el tiempo con los derechos humanos y los derechos internacionales, no llegamos a que se les sancione de una vez por todas y a ver si de alguna manera ese Estado aprende que no se puede seguir siendo criminal y al mismo tiempo sigue sin querer castigar a Israel.
¿Y por qué se eligió esa fecha para el Día Internacional?
Porque fue en esa fecha, en 1947, se votó en las Naciones Unidas. Hay que acordarse que las Naciones Unidas en ese entonces eran apenas 54 estados, no como hoy en día que hay más de 200. Se votó el plan de partición, que era dar 55% de la Palestina histórica a los judíos y el resto, o sea, 45%, a los palestinos. Y eso se votó gracias a que ya las dos potencias importantes después de la Guerra Fría eran la Unión Soviética y Estados Unidos, que estaban de acuerdo con sacar adelante esta resolución que no es vinculante, pero que fue un marco sobre el cual se apoyó el movimiento sionista para después, en mayo del 48, y después de una guerra donde tuvieron muchos éxitos militares, declarar entonces el Estado de Israel.
Coincidiendo con esta fecha de la celebración, las fuerzas de ocupación israelíes asesinaron a tres jóvenes palestinos en dos sucesos acaecidos en distintos puntos de Cisjordania. ¿No crees que esto es una gran provocación?
Es una gran provocación, pero es al mismo tiempo una manera que el pueblo nativo, que cada día le están más y más robando derechos, robando tierra, robando agua, demoliendo sus casas, poniendo la población en su inmensa mayoría en situaciones muy difíciles de todo punto de vista. O sea que están completamente controlados su vida y arrestados, torturados, también de defenderse y decir que tienen este derecho. O sea, Israel siempre dice que ellos atacan para defenderse, pero ellos son los que atacan, porque ellos son la fuerza. Y entonces el pueblo palestino también tiene derecho a defenderse. Y es una provocación, pero la ideología sionista es tener la mayor cantidad de territorio con el mínimo posible de palestinos. Digamos, es también una estrategia para que los palestinos se sientan de alguna manera tan arrinconados que se quieran ir y dejen de luchar.
también la rabia del pueblo palestino se volcó en las calles en un funeral multitudinario, que ha sido ahora. Entonces, luego los tachan de terroristas. ¿Cómo lo ves?
Es muy fácil decir a la gente que está, digamos, teniendo su lucha de liberación, como decían con Mandela, como decían como el FLN argelino, como decían con los vietnamitas, que todos esos, los que no tienen el poder, son terroristas, en el caso de los palestinos antisemitas, siempre, digamos, encontrando la manera de no ver que hay una lucha que es legítima, como en todos los movimientos de liberación nacional, siempre fue, primero son terroristas y cuando ya no hay cómo zafar de esa realidad, se empieza a reconocer que es también gente que está luchando por sus derechos. Y entonces se hace la paz, como se hizo con los otros movimientos de liberación nacional. La cuestión que por el momento no vemos cómo eso se va a dar, porque todavía la debilidad, sobre todo desde el punto de vista de la resistencia militar, es bastante pronunciada en los palestinos.
Los palestinos aún no han obtenido los derechos inalienables reconocidos por la Asamblea General de la ONU, como el derecho a la libre determinación sin injerencia externa, el derecho a la independencia y la soberanía de Palestina como nación. Entonces, la ONU lo reconoce, pero ahí queda. Israel, a pesar de las distintas resoluciones, no se mueve. Y la comunidad internacional, como Estados Unidos y la Unión Europea, tan preocupados y rápidos con las sanciones y con las acciones para Ucrania, pero no se mueven por los palestinos. ¿Qué pueden pensar los palestinos ante ello?
Que esta situación de impunidad es insostenible, que es injustificada y que solo alguna manera de alianzas que hay con el proyecto sionista, o sea, con Israel, que es una parte del mundo capitalista y que sus empresas son parte también de muchas multinacionales y que es una parte del mundo occidental que está en lucha contra el mundo de los pueblos originarios. Siendo Israel parte, como se considera, del occidente, porque para occidente es un país democrático, liberal y completamente respetuoso de todos los derechos, entonces, siendo parte de ese occidente, es por eso de que prefieren tenerlos a los israelíes contentos y tener como un bastión dentro del Medio Oriente que siempre puede atacar a los pueblos vecinos en caso que así lo necesite el imperialismo.
Los palestinos, yo creo que cada vez se van a radicalizar más con esa distinta vara de medir. Se tienen que sentir tan impotentes y tan mal que tienen que recurrir a lo que puedan, ¿no?
Es exactamente eso, que tanto están cada vez más oprimiendo y oprimiendo, acorralando a la gente, no dejándoles tener su propia economía, que sea la moneda siempre israelí la que, digamos, reina, y teniendo también los territorios ocupados, o sea, donde están los palestinos, es también un mercado cautivo para la economía israelí, que ahí venden muchos de sus productos. Los palestinos sirven también para incrementar la industria armamentística israelí porque los venden como probados sobre el terreno. Israel saca mucho provecho de todo punto de vista de tener una población tan amplia y sojuzgada. Del río Jordán al mar Mediterráneo, en todo ese terreno tenemos la situación que hay paridad entre la población judía y la población palestina. Es una situación que puede ser que dentro de 10 años haya una mayoría palestina pequeña. Eso sin el derecho al retorno, o sea, sin que los refugiados regresen. Si llega a cumplirse una de las resoluciones de las Naciones Unidas, que los refugiados tienen derecho y posibilidad de volver, los palestinos van a ser una amplia mayoría. Entonces eso podemos entender cómo las autoridades israelíes están todo el tiempo calculando que pueden perder la mayoría y entonces se vuelven más y más agresivos, tienen más deseos de rapiña. Además que hay ahora un movimiento dentro de la política israelí, ahora en el gobierno, que son directamente fascistas. O sea, querían expulsar a los palestinos desde el 47 hasta el día de hoy, robarle las tierras, robarle todos sus aguas, sus campos. Pero ahora además hay una política de extrema derecha que lo que quiere hoy en día es que directamente los palestinos se vayan, y van a hacer todo para eso. Entonces, o muertos o vivos, pero fuera. Entonces yo creo que vamos a ver más y más de confrontaciones, que no puede haber otra situación.
Tú eres militante del BDS. Como se confía mucho en las sanciones y realmente el BDS es lo que persigue, ¿cómo ves tú esta fuerza del BDS en estos momentos?
El BDS tiene una función muy importante, que es realmente alertar al mundo que sí hay posibilidades, digamos, de luchar contra la impunidad. Y es justamente haciendo un boicot, que es una herramienta completamente pacífica. Vamos avanzando porque hay más y más grupos que apoyan el boicot. Logramos bastante que a nivel, digamos, de público, la gente compre menos cosas de Israel, que, digamos, algunos bancos no quieran hacer comercio con los asentamientos en Cisjordania. Hay algunos logros, pero la cuestión esencial es que eso tiene que llegar a nivel de las instituciones, tanto nacionales como internacionales. Y a nivel de las instituciones todavía no hemos encontrado una vía adecuada, porque en el momento en que se llega ya a nivel institucional, eso va a ser para el régimen israelí una situación muy difícil, como lo fue para el régimen blanco de Sudáfrica.
¿Cómo ves ahora en este momento el futuro de Palestina?
Actualmente yo veo solo la posibilidad de confrontación de todo tipo, confrontación en el interior y también una movilización de la diáspora palestina en el exterior, que cada vez también asumen más y más roles, sobre todo los que están en Estados Unidos, también en Europa, que tienen ya, digamos, una situación donde entienden cómo se maneja la comunicación en el mundo occidental para, digamos, hacer realmente un impacto. Tienen la función, digamos, de la confrontación más física, eso está para el interior, pero la confrontación a nivel de relato tiene un gran rol la diáspora palestina, que aumenta porque necesariamente toda la gente que se fue de Palestina y que está viviendo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, tienen también entonces sus hijos y sus nietos. Se está agrandando la cantidad de gente que en el exterior son palestinos, y además la gente como yo y como usted misma, que somos del movimiento de solidaridad, tenemos un rol, que es luchar contra el relato sionista, que todo el tiempo quiere vender cuán demócratas, cuán humanos, cuán respetuosos son y qué occidentales también son en sus costumbres, cuando la realidad es completamente diferente. Sabemos muy bien que se cometen crímenes a diario contra los palestinos y por el momento la impunidad reina, pero tenemos mucha confianza que esa impunidad, que la gente de alguna manera, digamos el público, empieza con todo más y más y más. Si comparo la situación de cómo era hace 30 años, la concientización y la sensibilización que hay en el público respecto a las cuestiones esenciales de la opresión palestina son cada vez más y más claras. Por eso es que no desesperamos, todo lo contrario.
Liliana, te agradecemos tu testimonio y tu siempre disponibilidad para acompañarnos en el programa Nuestro Norte es el Sur. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por haberme invitado, y que tenga muy buena tarde.
Ha sido un placer, Liliana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista.
En la agenda de los próximos días, el jueves 15, de 4:30 a 7:30 de la tarde, en el Centro Municipal de la Juventud de Orriols, la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes organiza una jornada sobre política local migratoria desde los barrios.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia. Esperamos en el próximo programa.
Programa de Cetsala, nuestro norte es el sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, vamos, sin desahogo. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
En tus manos está alejar el SIDA, la sífilis, el herpes, la gonorrea y toda enfermedad de transmisión sexual de tu vida. Tan solo usa protección o exige que la usen. Cuida de tu vida. Es una frase lanzada para prevenir las enfermedades sexuales. En la edición de hoy de La Ciencia de Nuestras Vidas vamos a hablar sobre la gonorrea. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada una entrevista. Colabora la Fundación Fisabio.
Cansado de vivir en la casta decencia, el muermo cotidiano colmó mi paciencia. Me dije ya no aguanto esta monotonía, siempre en abstinencia de noche y de día.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. El lenguaje popular denomina algunos procesos con sabiduría. La acepción número 2 de la Real Academia define las purgaciones como sufrir con una pena o castigo lo que alguien merece por su culpa o delito. Y la sabiduría popular ha denominado purgaciones a un padecimiento derivado de una infección por contagio sexual, también conocida como gonococia o blenorragia, y científicamente como gonorrea. La gonorrea es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2020 se registraron 82,4 millones de nuevos casos de gonorrea en personas de 15 a 49 años en el mundo. En España, las enfermedades de transmisión sexual han crecido de forma casi exponencial en los últimos años. 1.390 casos en 2012, 16.304 en 2019. El 64,8% de los casos diagnosticados corresponden a clamidia, mientras que un 15,6% de los casos diagnosticados fueron de gonorrea. La infección gonocócica ha sido la que más ha crecido desde el año 2015, un 729%. A este incremento de casos hay que añadir un problema adicional: la resistencia a los tratamientos con antibióticos de los microorganismos causantes. La gonorrea es tratada con cefalosporinas y quinolonas, y la resistencia a los antibióticos de la bacteria causante, Neisseria gonorrea, el llamado gonococo, está aumentando, con el consiguiente problema de salud pública. Para hablar de este problema tenemos con nosotros a Leonor Sánchez Buso, investigadora doctora en el área de genómica y salud de la Fundación Fisabio, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, y también participante en el programa de genómica para la vigilancia de la resistencia a antibióticos en el gonococo en Europa, Eurogasp. Buenas tardes, Leonor.
Buenas tardes, Lucas.
Para empezar, ¿podrías decirnos ¿Cuáles son los problemas de salud asociados a la gonorrea?
La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual extremadamente dolorosa, molesta, que afecta a hombres y mujeres, al aparato reproductor en distintos niveles. Puede llegar incluso a provocar infertilidad. Afecta a grupos de riesgo particulares que practican riesgo no seguro.
¿Afecta de la misma manera a hombres y mujeres? ¿Puede haber portadores sanos? Es decir, asintomáticos que puedan transmitir la infección.
No afecta de la misma forma a hombres y mujeres, afecta más a hombres. Las mujeres también, cuando están afectadas en una alta proporción, aproximadamente un 40%, son asintomáticas. Y en el caso de los hombres también hay casos asintomáticos, que son alrededor de un 10%. Y no se ha descrito que en el caso de infecciones asintomáticas causen ningún problema, más allá de que si se hacen un test da que sí que tienen el gonococo. Pero si el gonococo está creciendo en las partes reproductivas, digamos, puede transmitirse la infección.
¿Un portador sano lo es realmente o puede padecer algún tipo de patología asociada a la infección, aunque sea a medio o largo plazo?
A corto plazo no, a más largo plazo, mujeres sobre todo sí que pueden tener problemas reproductivos, supongo que incluso también algunos hombres, y puede llevar incluso a la infertilidad.
Como todas las enfermedades infecciosas, la terapia con antibióticos, ¿corre el riesgo de ser ineficaz?
Sí, por supuesto. El gonococo, desde que se introdujeron los antibióticos para tratar la enfermedad de la gonorrea en 1935, ha ido desarrollando resistencias a todos los antibióticos prácticamente que se han ido prescribiendo. Por lo tanto, sí, hasta hoy en día siguen habiendo casos de cepas resistentes, incluso a los antibióticos que se prescriben de última línea, y entonces supone un gran problema.
En el momento actual, ¿a cuántos antibióticos pueden resistir algunas cepas del gonococo?
Hasta 3 o 4, incluso. Los que se empezaron a prescribir antes, como la penicilina o la tetraciclina, muchas veces aparecen las resistencias juntas. Y además hay linajes que pueden tener también resistencias a ciprofloxacinas. Y luego, como añadido, pueden tener resistencias también a algunas de los antibióticos de última línea, que son distintos de esos anteriores, con lo cual podrían ser hasta lo menos 4, más o menos, resistencias distintas al mismo tiempo.
¿Actualmente qué tipo de antibióticos están utilizando?
El tratamiento de última línea, en general, para casos no complicados, es ceftriaxona, una cefalosporina, y azitromicina, que es un macrólido, aunque debido al aumento de la resistencia a azitromicina, algunos países como Estados Unidos y Reino Unido han cambiado el tratamiento y utilizan únicamente ceftriaxona.
¿Vuestro trabajo consiste en evaluar la distribución de cepas resistentes a nivel europeo o incluso más allá de las fronteras europeas? ¿Pero qué interés tiene conocer esta distribución?
Sí, en nuestro trabajo utilizamos la genómica, la secuenciación de genoma completo, para estudiar pues todo el material genético de cepas de gonococo a nivel europeo y a nivel global en distintos trabajos, en este particularmente a nivel europeo. Y el interés que tiene conocer la distribución de estas cepas resistentes es que podemos ser conscientes, digamos, de en qué grupos de riesgo se están transmitiendo. Por supuesto, cruzando datos genómicos con datos epidemiológicos, esto es indispensable, y también datos clínicos. Podemos saber en qué grupos, en qué zonas geográficas y qué resistencias llevan distintos linajes y a partir de ahí pues poder promover campañas de prevención más específicas para esos grupos.
Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué aproximación seguís? ¿Qué tecnología os usáis para llegar a estos datos?
La tecnología es la secuenciación masiva, secuenciación de última generación, en la cual cogemos el material genético de estos aislados microbiológicos y lo sometemos a un proceso en el que podemos obtener toda la secuencia de ADN completa. Por supuesto, esto requiere de trabajo computacional, bioinformático muy intenso. Y podemos obtener la secuencia de cada cepa por separado y podemos comparar entre cepas. De manera que en cada cepa podemos saber qué mecanismos genéticos de resistencia tiene y a nivel de comparación entre cepas podemos ver cómo se relacionan unas con otras a nivel de linaje. O sea, cuáles agrupan entre ellas y están asociadas a determinados grupos de riesgo, como comentaba, o a determinadas resistencias fenotípicas o genotípicas, etcétera.
Analizáis el genoma completo, pero ¿os fijáis en algunos genes o algunas secuencias de genoma concretas?
El beneficio del genoma completo es que lo tenemos todo y podemos ir a mirar lo que más nos interesa, ¿verdad? Lo que se hacía tradicionalmente como tipado, que era secuenciación PCR y secuenciación de determinados genes, para especificar linajes, digamos, esto lo podemos mirar directamente sobre el genoma también, para comparar con estudios posteriores y también comparar cómo se relaciona el tipado tradicional con los linajes que observamos a nivel genómico. Y a nivel de genes en particular, por supuesto, tenemos un panel de genes que están asociados a resistencia en determinados antibióticos. Con lo cual, antibiótico a antibiótico, buscamos las mutaciones particulares o presencia de genes particulares o mosaicos también. Mosaicos es como una combinación de mutaciones que viene por recombinación, por mezcla de ADN con otras cepas que sabemos que se ha probado que causa resistencia. Todo esto lo hacemos, por supuesto, computacionalmente.
En otras especies bacterianas, la transmisión de genes de resistencia se media a través de plásmidos o incluso de virus. ¿Ocurre lo mismo con el gonococo?
En el gonococo hay dos plásmidos que transmiten resistencias. Uno con un gen que transmite resistencia a tetraciclinas, el gen TETM, y otro que porta un gen de resistencia a penicilinas, es una beta-lactamasa. Y el resto son mutaciones o combinaciones de mutaciones, etcétera, que están codificadas en el cromosoma principal.
Después de todos estos estudios, ¿qué conclusiones habéis llegado sobre la distribución de estas cepas?
Hemos observado que la distribución de distintos linajes es muy amplia. Digamos que en una colección diversa de gonococos en distintas zonas geográficas contiene una diversidad bastante similar, o sea, puedes encontrar prácticamente cualquier cosa en cualquier sitio. Tiene una explicación, digamos, en que ahora mismo las personas nos movemos por todo el mundo muy a menudo, ¿no? Y con ellas los linajes de gonococo también. Además, hemos podido ver la dinámica de ciertos linajes. Por ejemplo, sabemos que en Europa hay un linaje en expansión que surgió hace poco, que es un linaje que porta un mecanismo particular de resistencia a azitromicina, que es uno de los últimos tratamientos recomendados. Además, también estamos viendo una remisión de un linaje que fue muy importante durante un tiempo, portaba resistencia a cefixima, una cefalosporina. Y como en el 2012 ya se observó que había un aumento de la resistencia a este antibiótico, se dejó de utilizar, se sustituyó el tratamiento de cefixima por la ceftriaxona y la azitromicina, y a partir de ahí estamos viendo una remisión hasta prácticamente desaparición de este linaje. Entonces ahora estamos más preocupados, digamos, por el otro, el linaje con resistencia a azitromicina, que sí que es evidente que está en expansión y además se ha detectado ya en una amplia zona geográfica a nivel mundial.
Solamente ya para terminar, ¿qué medidas habría que tomar para frenar el aumento no ya de las cepas de gonococo, sino en general de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo y en el caso del gonococo, en función de lo que habéis obtenido?
Primero que todo, por supuesto, campañas de prevención, pero de cara a evitar el contagio no solo de cepas de gonococo o de otras enfermedades de transmisión sexual, sino de cepas resistentes. Lo que hace falta es que a nivel clínico, digamos, a nivel de microbiología en los hospitales, se puede hacer una detección de resistencias rápida, de manera que se prescriban antibióticos que van a hacer efecto, o sea, los antibióticos oportunos en cada caso. Incluso se hagan test de susceptibilidad. O sea, no nos rijamos por tratamientos de primera línea y que todo el mundo, por ejemplo, pues se trate con ceftriaxona y azitromicina, sino que si se detecta que hay, en un caso particular hay susceptibilidad a ciprofloxacina, pues que se utilice la ciprofloxacina o que se utilicen otros antibióticos que se han dejado de utilizar tanto. De esa manera estamos quitando carga de presión, digamos, sobre los antibióticos que sí que son de última línea y no tenemos de momento otros para sustituirlos, aunque sí que hay un par en fase 3 de ensayo clínico. Así que tenemos esperanzas.
Muchas gracias, Leonor, y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Apreciados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos estado con Leonor Sánchez Busó, investigadora asociada a Fisabio, que nos ha hablado de los problemas de la expansión de la resistencia a antibióticos de Neisseria gonorrea, bacteria causante de las purgaciones, es decir, de la gonorrea. Esperamos haber captado su interés. Buenas tardes a todos.
Entonces decidí, siguiendo aquel fausto, poner punto final en este holocausto. Cité en mi casa un ser del averno que diese alegría estos años de invierno. Y jóvenes me preguntan quién llamó a mi puerta y fue. ¿Quién fue?
El
monococo cruel. ¿Qué te dijo?
Ven.
Te ofrezco un gran pastel. Una imprevista, un amor sin final, un buen plan a la vista. Adiós a mis dudas, no mi honor,
necesito su ayuda y a mi alrededor. La vida leve arrasa la ciudad. La vida alegre vacila sin piedad. La vida alegre, la vida alegre.
Continuando con la emisión en Educación en la Luna de los audios ganadores y finalistas en el segundo concurso nacional de podcast escolar, en la edición de hoy vamos a difundir el titulado Una semana sin móvil, producido por el Instituto de Educación Secundaria IES Alonso Pérez Díaz, Santa Cruz de la Palma, Isla de la Palma, en el que ha participado el aula de tercero de Educación Secundaria Obligatoria, ESO. Ha sido finalista en la categoría 3, destinada a primero, segundo y tercero de la ESO. Enhorabuena. Escuchemos.
Hola, somos Valeria y Cristian y les presentamos Una Semana Sin Móvil, un podcast en el que les vamos a contar una experiencia en la que 5 estudiantes de tercero de la ESO, del IES Alonso Pérez Díaz de la Isla de la Palma, aceptaron el reto de estar una semana sin móvil ni redes sociales.
Este podcast nos ayudará a conocer la influencia que tiene el móvil y las redes sociales en nosotros. Lo veremos a través de los diarios personales que tuvieron que redactar y las entrevistas que le hicieron sus compañeros de curso.
Debemos señalar que el tiempo de uso del móvil de estos 5 estudiantes es el habitual. ¿Qué entendemos por habitual? Un promedio de, agárrense, entre 3 y 7 horas al día. No exageramos, tenemos pruebas de ello.
¿Cómo fue esta experiencia? Dejaremos que ellos mismos nos lo cuenten.
Empezaremos con lo que decían al principio, las sensaciones del primer día, el día que tuvieron que entregar el móvil.
Nos acaban de quitar el móvil y de momento estoy viva.
Nada más quitarme el móvil, me arrepentí de haber aceptado este reto de quedarme una semana sin él. Solo han pasado 2 horas y media y me siento muy ansiosa. Deseo que acabe esta semana para volver a tenerlo.
Lo estoy pasando regular, ya que en varias ocasiones he necesitado el móvil.
Al salir del instituto me noté las manos vacías, me sentí inútil, todos con móvil y yo así.
Me sentía muy mal, como si tuviera los bolsillos vacíos. Cada vez que me aburría, iba a coger el móvil, hasta que me daba cuenta que no lo tenía.
Ahora pasemos a los malos momentos. ¿Qué emociones y sensaciones negativas pudieron tener durante esa semana?
Me sentía como un pollo sin cabeza, dando vueltas por mi casa sin saber qué hacer.
Me estresa no saber qué hacer y no poder hablar con nadie por redes. Me siento de mal humor.
De madrugada me desperté y busqué el móvil en la mesilla, en toda la cama, debajo de las almohadas. Y me dio como una punzada en el cuerpo al ver que el móvil no estaba y estaba incluso fuera de mi casa. Me costó mucho volver a dormir bien porque me puse nerviosa.
Me siento agobiado, como si me faltara algo.
Ayer me vino a la cabeza el móvil y me sentí muy estresado.
Hoy estoy un poco desesperada y nerviosa. Quiero un móvil. Me es muy raro comunicarme por un teléfono fijo y solo ver la tele. Se me hace muy raro no tener el móvil encima.
Como verán a continuación, también hubo muchos buenos momentos. Vamos a oírlos.
Me siento menos estresado y más liberado de toda la gente.
Cuando llegué a casa hice lo mismo de siempre y cuando terminé me quedé flipando porque me sobraba muchísimo tiempo.
Este fin de semana aprendí a cocinar y muchas cosas más. Fue increíble. No me acordé ni un minuto del móvil.
Estoy empezando a notar que paso más tiempo con mis padres y estoy más libre. Tengo más tiempo.
Me he dado cuenta estos días de que hago todo con más tranquilidad. Siento que tengo más horas para mí y eso me deja el cuerpo y sobre todo la cabeza tranquila.
Yo los domingos estoy mucho con el móvil, pero bueno, este domingo lo pasé muy bien con mi familia y sin pensar en el móvil.
Una semana sin móvil también da para momentos curiosos como estos. Escuchen.
Me impactó mucho cuando en el descanso de 5 minutos del entrenamiento la gente estaba con una mano cogiendo el móvil y con la otra la botella de agua. Supongo que no me había dado cuenta porque yo también lo hacía.
Todas mis compañeras estaban con su móvil y yo miraba a toda la gente que pasaba y me fijé en la forma que hacían todo y me aburría tanto, tenía tanto tiempo libre que miraba cada cosa con mucha atención. Incluso me puse a leer todos los ingredientes de cada cosa que comía. Todas esas cosas no las hago cuando tengo el móvil.
Por la tarde pinté mi casa. Fue increíble hacerlo con mis abuelos.
Quedé con mis amigos. Ellos opinan que a veces es bueno estar desconectado de las redes. pero no lo hacen.
Finalmente, compartimos con ustedes algunas reflexiones que tuvieron una vez que recuperaron sus móviles.
Cuando estaba sin móvil, hablaba más con mis padres. Con móvil no les hablo mucho.
El móvil da ansiedad, te pone nervioso porque siempre esperas algo, una notificación. Sin móvil vives más tranquilo, disfrutas más del momento, haces todo con más aprecio, más cariño.
Estoy más tranquilo, cojo menos el móvil y tengo más tiempo libre.
Las redes sociales nos confunden cuando hablamos de amistades y de vida, ya que la gente solo muestra lo que quiere y parece perfecta.
Después de darme el móvil, me volvió un poco la adicción.
Que me estoy dando cuenta que el móvil es igual adictivo que una droga, pero tecnológica. Vuelvo a caer poco a poco en la adicción.
Como hemos visto, todos reconocen que el móvil, aunque obviamente tiene su utilidad, es una fuente de estrés, de distracción y hace que pierdan muchísimo tiempo.
Imagínense si dedicáramos al menos la mitad de esas más de 20 o 30 horas semanales a otras cosas más enriquecedoras o interesantes.
Sin embargo, a pesar de haber visto el lado perjudicial del móvil, la mayoría al recuperarlo volvieron a cogerlo con normalidad.
La palabra adicción sale varias veces. Por adicción nos referimos popularmente a lo que, aun sabiendo que no es bueno, no podemos parar de hacer. Ahí está la cuestión. ¿Somos adictos al móvil? ¿Tú lo eres?
Hasta aquí nuestro podcast, Una Semana Sin Móvil.
Esperamos que haya sido de su agrado. Adiós.
Se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo. ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela, oculta todo este tiempo?
Las investigaciones sobre el periodo de la dictadura franquista y la transición democrática es una tarea aún pendiente en la sociedad española debido a los múltiples obstáculos que han tenido. Si nos referimos al ámbito de la mujer en estos años, el desconocimiento es todavía mayor. Sin embargo, algunos estudios tratan de indagar y difundir esta realidad, como es el caso de la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática, promovida por la doctora en antropología María Dolores Martín Consuegra. Buenas tardes, María Dolores.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo surgió la idea de esta investigación?
Fue absolutamente de una manera casual. Yo andaba por otros derroteros investigadores. Estaba en aquellos tiempos estudiando temas relacionados con el sufrimiento en el trabajo y políticas biomédicas, pero escuchaba con frecuencia en herencia a mi pueblo hablar a la gente sobre el hambre. Y la memoria del hambre estaba muy presente. Entonces, lo hacían de una manera ciertamente banal, pero debajo yo notaba que ahí había algo más profundo. Por ejemplo, recuerdo un pastor que decía, si es que machacábamos los huesos de aceituna, es que si no hubiera sido pastor me hubiera muerto de hambre. Y decidí hacer un trabajo sobre la memoria del hambre. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando a la primera persona que entrevisté, que fue una mujer, me decía, salíamos a la rebusca y si te pillaban te tenías que levantar el mandil? Debo aclarar que nunca había tenido ninguna referencia a estos acontecimientos. Nunca me había dicho mi madre nada. Nunca había escuchado en el pueblo hablar de este tema. Y si te digo la verdad, yo nunca había tenido interés por estas problemáticas. Entonces, pues me sorprendo y digo, ¿cómo que te tenías que levantar el mandil? Pues sí, que si te pillaban en la rebusca, por ejemplo, pues te quitaban lo que habías intercambiado y te tenías que acostar con ellos. Entonces aquello se me echó encima, literalmente, y tuve la necesidad de indagar en qué había sucedido en mi pueblo. Entonces tomé la decisión de continuar el trabajo etnográfico y de continuar haciendo entrevistas. Entonces me di cuenta de que lo que yo no sabía y ya soy una persona de cierta edad, es que durante una década como poco, de una manera, y durante década y media de otra, pues se habían producido crímenes de género asociados sobre todo a la pobreza y a la vinculación con algún familiar marcado como una persona republicana o como una persona desafecta al régimen. Y comencé a ir por el pueblo preguntando a aquellas familias o que habían sido más pobres en la dictadura o bien aquellas que tenían algún tipo de pasado vinculado con el ámbito de la república. Y entonces se sucedieron los mismos comentarios en las mujeres y en los hombres a los que yo entrevisté. También entrevisté a algún tío, a algún vecino. Una señora me decía, mira, si las pillaban cambiando para comer, les quitaban el género y se tenían que acostar con ellos. Y si tenían al hombre en la cárcel, de mejor gana. Entonces, yo no quería cargar con la complicidad del silencio y decidí pedir una subvención para la investigación al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que me fue concedida, e ir por diferentes pueblos, creo que fueron 10 o 12, y ya ponerme en contacto con personas conectadas con la memoria histórica o con el ámbito académico, y fue donde comprobé que había una dirección que alentaba, porque no podía ser que esto hubiera ocurrido en Andalucía, en Galicia, y siempre con los mismos patrones muy similares.
Esta investigación se realizó en 2018, financiada, sí, como dices tú, por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¿Y la finalidad concreta con la que iniciaste este estudio cuál era?
En primer lugar, era que yo, que había sido una absoluta desconocedora de esta situación, ya te comento, en mi casa a mí no me habían hablado de nada, la finalidad no era otra que la de darle voz a las víctimas. Debe tenerse en cuenta una cosa, si todos nos volcamos con la víctima, por ejemplo, de lo que se dio en llamar la manada y todos empatizamos con ellas, imaginaos lo que es haberse visto obligadas a guardar silencio sobre unos crímenes tan atroces. Estas mujeres salían pues a intercambiar cuatro cosas, pues unas aceitunas, pues una poquita harina. Entonces había una ley de tasas que ellas incumplían de alguna manera. Esta ley de tasas estaba inspirada en procedimientos inquisitoriales que utilizaban como medida de coacción el hambre, también unida a otros elementos típicos de las guerras, particularmente el odio y la sed de venganza. Entonces, si las pillaban en esos caminos de la rebusca que llaman ellas, intercambiando, como te digo, un puñado de aceitunas, una porción de pan, aceite, pues entonces era cuando las pillaban. En muchos casos las violaban, las rapaban y las exponían a humillación pública. Pero quiero que se entienda que un trozo de pan no era lo que hoy entendemos por un trozo de pan. Que un puñado de aceitunas no era lo que hoy entendemos por un puñado de aceitunas. Era simplemente la diferencia entre la vida y la muerte. La finalidad, que se sepa, porque una de ellas decía eso, que se sepa. Que la gente joven sepa, que se conozca, que soy lo que soy. Esa es la finalidad.
María Dolores, parte este estudio de planteamientos iniciales, como por ejemplo que los criterios internacionales de verdad, justicia y reparación no se aplicaron durante la transición y que la Ley de Memoria Histórica de 26 del 12 de 2007 reconoce derechos a los represaliados, pero deja fuera a la mayoría de las mujeres. ¿Esto es así?
Es así. Se hizo una ley de la transición basada en el olvido. Ya hay un documento en el Partido Comunista de España del año 56 que se llama, creo que, Reconciliación Nacional, y que ya habla de la dictadura en clave de olvido. Ese fue el pacto. Un pacto anómalo porque no hay un precedente, que las víctimas siempre en los procesos transicionales se ha buscado la centralidad de las víctimas. En España no ha sido así. Pensaba incluso que en mi pueblo no había pasado la guerra. Entonces aquí se actuó como si no hubiera pasado nada. Eso se confundió con que eso nos hermanaba. En Colonia, por ejemplo, en Alemania hay placas delante de cada casa de la que se llevaron a judíos y en cada placa pone los nombres de los judíos. Y eso no ha significado que los alemanes busquen venganza contra nadie. Simplemente han reconocido a las víctimas, han tenido respeto por sus víctimas. Hay una autora que a mí me gusta mucho, Clara Valverde, que dice que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en un duelo congelado. La transición española es así. Aparte de que haya sido así en España, con todas las víctimas, ya te digo, no ha ocurrido lo mismo en Chile, en Argentina, no ha ocurrido lo mismo en la Francia colaboracionista de Petén. Pero aparte de eso, es que la justicia internacional, hasta cuando los procesos del Tribunal Penal Internacional que se llevaron a cabo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a los tribunales de Tokio y de Núremberg, aún reconociendo los abusos a mujeres, lo consideran como delitos menores y habla de agresión al honor de la familia. Tuvimos que esperar hasta el año, me parece, 92. La primera sentencia condenatoria fue en el 98 con el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Y en el año 92, a propósito de la guerra de la Yugoslavia, es cuando por primera vez se empieza a plantear la necesidad de establecer una legislación donde estos crímenes sean tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Vamos a hablar, si te parece, de los objetivos de este estudio de investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Uno de ellos era la investigación etnográfica en diferentes localidades de Castilla-La Mancha. Y se intentaron localizar posibles escenarios, hubo una selección de informantes, entrevistas previas, entrevistas de recogida de información, ¿es así?
Sí, es así. No solamente hubo entrevistas previas, aquí había un equipo de 3 personas, estaba el colectivo de Arte al Cuadrat, se creó el Centro para la Investigación y la Memoria Mujeres, Memoria y Justicia. Entonces, en ningún momento hemos ido a la caza del testimonio. Eso no nos interesaba. Nunca hemos preguntado directamente a una persona por este tipo de cuestiones. Y cuando lo ha dicho, lo hemos recogido y hemos dejado que la mujer en concreto, que es la persona, se explique. E incluso estamos volviendo, porque cuando ella coge y dice, ah, pero ya no vas a volver más, ella te está contando muchas veces algo que ha guardado y que lo ha dicho a lo mejor de manera tangencial alguna amiga, alguna hija, y te dice, no vas a volver más, entendemos que debemos volver. Y entonces hemos vuelto y lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo, porque entendemos que esto requiere una reparación, porque se trata, como dice Clara Valverde, de un duelo congelado. Un duelo congelado, cuidado, que a todos nos afecta, porque si tú estás criando a tu hijo, muchas veces hijos paridos, fruto de las violaciones, y además estás siendo represaliada, porque en este caso, y en ninguno, pero en este menos, la violencia no acaba con el hecho violento, sino que se prolonga en el tiempo. Y si me permites, el objetivo era que se conozca lo siguiente. Me gustaría que la gente cerrara los ojos, que se sentara en la plaza de un pueblo, del suyo, de cualquiera, y que se imaginara que empieza a escuchar a la banda de música, y entonces que cada vez está más cerca, cada vez está más cerca, y de pronto abre los ojos y se encuentra efectivamente a la banda de música. Y detrás a una procesión de mujeres rapadas, vestidas con un camisón, a veces con una especie de coletita que le habían dejado, con una cinta roja, que van defecando, sí, sí, defecando, por el efecto del aceite de ricino que le han obligado a tomar. Detrás van los niños, a veces tirándoles piedras, como ocurrió en la película, en el film de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, pues muchos vecinos las insultaban para no verse a sí mismos represaliados. Pues imagínate que a estas mujeres las están viendo sus padres, no solo sus vecinos, sus hijos, sus madres, en esas condiciones. Esto no ocurre una vez, pero además el pelo no crece de la noche a la mañana. Pero además la represión continúa en las tareas más cotidianas del pueblo. Eso no deja indemne ni a la víctima, ni a la familia, ni a la sociedad. Todos fuimos víctimas. Entonces, esto debe saberse.
Otro objetivo, María Dolores, era conocer el papel de la mujer para analizar la relación del pasado con la violencia de género actual, averiguar escenarios y actores de la violencia de género pasada, las redes de sororidad y las delatoras, conocer la familia de la época ante la violencia de género, etcétera. ¿Se consiguió este objetivo?
El objetivo no está conseguido, es un objetivo que debería seguir, que debería perseguir la sociedad como un imperativo moral, porque todavía están vivas muchas mujeres.
También se hacía referencia en esta investigación a conocer las consecuencias que la acción normalizadora de subordinación y violencia pudiera tener en la sociedad actual, que todos sabemos que está muy presente lo que es el maltrato a la mujer, el machismo, el patriarcado.
Absolutamente. Las mujeres, tanto las represaliadas como, digamos, las vencedoras, fueron las grandes perdedoras en la dictadura de Franco. Perdieron agencia, aunque tenían el papel de transmisoras de los valores de lo que se llamaba la Nueva España. El trauma adquiere una dimensión que va más allá de lo personal. Empiezan en Andalucía de una manera salvaje. Queipo de Llanos, son famosas sus locuciones, que no las voy a repetir ahora. Empiezan en todas partes con las mujeres. Politizan el cuerpo de las mujeres para humillar a sus familiares presos o simplemente porque no son nada, porque son extremadamente pobres. Se usa el cuerpo de las mujeres como escenario de guerra y claro que deja secuelas, más allá de lo personal. En el caso de mi pueblo, he reconstruido mi biografía, mi posición en el pueblo y he entendido muchas cosas, porque yo me crío como muchos, igual tú también, ¿no? Igual los oyentes también. Yo me crío entre víctimas y verdugos, pero me crío entre mis víctimas y mis verdugos. Ellas se criaron, como en toda España, se criaron en el mismo pueblo que vivían los que las habían violado y las habían humillado. Criaron a sus hijos, viéndolos sentados en la puerta de la calle en verano.
Otro reto, María Dolores, de este estudio es escuchar testimonios de las víctimas para analizar su silencio y motivos de su vulneración, ¿no?
Sí. Para nosotros, ver los motivos es tan importante como ver la transmisión transgeneracional del trauma, para entender esos motivos. Los silencios actuales son herederos de los silencios anteriores. Claro que ellas se vieron obligadas a guardar silencio y enseñaron a la sociedad, a sus hijas, que había que guardar silencio porque todavía estaban muy vigentes también en el ideario rural del ámbito republicano códigos como la honra y el honor. Entonces, con independencia del consentimiento o no consentimiento, el honor de la familia descansaba en la sexualidad de las mujeres. Entonces, aunque fuera una relación no consentida, también estaban obligadas a guardar silencio por los suyos, por su propia familia, porque, ya te comentaba antes, era una manera de revictimizar al rojo a través del cuerpo de sus mujeres.
También tú y tu equipo os propusisteis conocer ese pasado desde un punto de vista crítico y reparador, que esto es fundamental.
Desde luego. Cuando hablamos de víctimas, creo que la investigación debe extremar sus códigos éticos. Ese al menos es mi interés y en nuestro caso, desde luego, lo hemos hecho de esa manera. Hemos preferido perder testimonios y creo que los testimonios primarios son los que hacen historia, los que son incontestables. Pero si una persona no nos ha hablado porque le ha salido a hacerlo, no es una entrevista. Nosotros hacemos una entrevista previa, que la señora nos conozca, le decimos que eso va a ser filmado a lo mejor después de dos entrevistas, y si ella, cuando estamos recordando, repasando esa historia, lo saca, pues lo ha sacado, y si no, nosotras no preguntamos.
Otro elemento también fundamental era incidir sobre ese modelo educativo en las que fueron criadas las mujeres, que en definitiva puede ser el que actualmente está en vigencia, ¿no?
No han cambiado tantas cosas como parece. Sí que han cambiado, pero cuestiones más relacionadas con el consumo, que de alguna manera igualaron los intereses de los dos contendientes. Me refiero que la gente ya salió del hambre y empezó a definirse en el consumo, básicamente. Entonces, no han cambiado tantas cosas. Pues que no has estado donde tenías que estar, que esas mujeres no estuvieron donde tenían que estar, que si tú estás donde tienes que estar, a ti no te va a pasar nada. Pero si vuelves a tu casa a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, sí, todavía los códigos que te comento de la honra y del honor siguen estando presentes, desde luego en el ámbito rural. Eso no quiere decir que las chicas no hagan botellón o no salgan o no tengan mayor libertad, pero desde luego la educación que hemos recibido, las de mi generación, ha sido una educación absolutamente en ese aspecto muy clara. Pues se te enseñaba a hacer canastilla para tus hijos, se te enseñaba lo que eran los valores morales de una mujer, casi siempre vinculados con la invisibilidad y el recato, y así hemos educado a nuestras hijas y a nuestros hijos. Esto no cambia tan rápidamente, ni porque se promulgue una ley de memoria histórica. Esto no cambia tan deprisa.
Algún excusante se preguntará, María Dolores, pero esto efectivamente puede ocurrir, y de hecho ocurre en las familias, en los modelos educativos, inclusive en la enseñanza, en la educación. Pero si hablamos de las instituciones públicas, de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿realmente habéis tenido colaboración o ha habido ahí un cierto rechazo a esa investigación?
Yo, las instituciones públicas, tengo que decir que el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha comienza subvencionando una investigación. Producto de ella, pues es el corto que está en abierto, Levántate el mandil, que cualquier persona puede verlo en YouTube, y un documental que está circulando por Europa y todavía no se ha estrenado en España, que se llama Yo soy memoria de las rapadas. También hay por ahí un artículo en un capítulo de un libro que saldrá en breve. El libro se llamará Sufrimiento social y condición de víctima, y saldrá en Antropos. ¿Que si ha habido colaboración? Puedo decirte, alcalde de Villafranca, la alcaldesa de Camuñas, el alcalde de la Guardia de Toledo, han colaborado mucha gente de mi pueblo, tengo que decir que nadie. Para mi sorpresa, dos anécdotas sobre la colaboración en un pueblecito de por aquí cerca, una concejal vinculada además al movimiento feminista, en su pueblo había sido aquello una sangría por las noticias que teníamos, y nos dijo que no, le dijimos, oye, simplemente ponnos en contacto con las familias que tú consideres que no, que no, que no. Otra sorpresa desagradable para nosotras ha sido que, habiendo mujeres que querían expresarse, eso es terrible, ha sido la propia familia la que se lo ha impedido. Cuando hay un familiar enterrado, normalmente, muchas veces, su memoria es incorporada al patrimonio familiar como una víctima de la dictadura que luchó por la libertad. Y sin embargo, cuando es con una mujer, no, 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 se silencia. Y entonces ha habido mujeres que a través de una vecina o a través, no, no, yo no quiero morirme con esto, yo quiero hablar, y han sido silenciadas por sus hijas.
Y concretamente, ¿la Guardia Civil cómo se ha aportado? ¿Cuál ha sido la respuesta, bueno, de este organismo?
La Guardia Civil en esto no tiene nada que decir, porque no es competencia de la Guardia Civil ningún tipo de investigación, ni de esta ni de cualquier otra índole. Sin embargo, tengo que confesarte que hace pues igual unos 10 días recibo una llamada de un cuartel de la Guardia Civil. En esta llamada se me indica que ha tenido conocimiento de que quiero visitar un pueblo, que el pueblo es un pueblo tranquilo, que los mayores son personas que están acostumbradas a ser estafadas pues por gente que visita el pueblo. Yo me estaba quedando de verdad absolutamente sorprendida, no entendía. No entendía que a mí se me vinculara con la intranquilidad de un pueblo, con la delincuencia que podía haber en un pueblo. Pues te voy a explicar una cosa. Volví a llamar. Esta vez salta el teléfono de la comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real. Y entonces quiero volver a hablar con este hombre. Y después de varios intentos me llama con un teléfono oculto. Bueno, me pidió que me identificara y lo hice. Me llama ya con otro tono, pero me insiste que lo que quiere es velar por la tranquilidad de la zona que le corresponde. Me da instrucciones que si quiero hacer un acto que lo haga en el ayuntamiento, pero que no vaya casa por casa. No es ese nuestro procedimiento, pero vamos, si quiero ir casa por casa, voy casa por casa como va cualquier persona. Entonces mi trabajo consiste en velar por la memoria de las víctimas de ese pueblo. Voy a elevar una pregunta a la subdelegación del gobierno en Ciudad Real, todavía no la he elevado, pero voy a pedir aclaraciones para ver por qué se ha producido esta llamada. Es diferente en el caso de los hombres, pero de verdad me da pena porque las conozco, porque he trabajado con ellas, porque es el impacto que ha tenido no solo en su vida, sino en la de su familia y en el de la sociedad, los crímenes que tuvieron que sufrir en su cuerpo. Ya te digo, que alguien se imagine lo que supone desfilar por la plaza de su pueblo, haciéndoselo todo encima, rapadas y en muchas ocasiones violadas. Y otra cosa, muchas veces ocurría también, porque no quedaba más remedio, la prostitución forzada por el hambre, que si te acuestas conmigo tienes acceso al pan o tienes acceso, pues eso. Ha sido así.
Como consecuencia de esa investigación se creó el Centro para la Investigación y la Memoria, Mujeres, Memoria y Justicia. También se produjo ese documental que decías, Yo soy, sacando a la luz. Eran testimonios de 29 personas y participaron expertos, y el tema era muy variado, desde olvidos, reconocimiento de la violencia, transmisión del drama, reparación, etcétera.
Te has documentado bien, porque es así, es verdad, es verdad. El documental es un documental en el que participan expertos y participan víctimas directas o transgeneracionales. Es verdad.
Y luego también hay un mapa de mujeres rapadas.
Sí, estamos haciendo un mapa interactivo, entonces no se trata de coger y decir en este pueblo raparon, sino que hay que coger y decir en este pueblo quién te lo ha dicho. Eso tiene que tener una fundamentación histórica. Y entonces ese mapa continúa. Un mapa en el que vamos poniendo el pueblo, pero también la fuente
Y luego me ha sorprendido la cantidad de difusión que ha tenido, la plataforma web que habéis creado, participación en congresos y jornadas, repercusiones en otros investigadores, prensa, etcétera.
Sí, procuramos que esto caiga como una necesidad, porque de alguna manera tengo la sensación de que soy portavoz de su memoria y eso me hace tener cuidado con mis palabras. Creo que debe caer sobre la sociedad, sobre la academia, sobre las instituciones, sobre los medios de comunicación, la necesidad de recuperar la memoria de nuestras antepasadas víctimas, porque si no, acarrearemos un problema moral que permanecerá y que tendrá consecuencias sobre la sociedad.
Si algún o alguna excusante quiere ponerse en contacto contigo, con el equipo tuyo, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en la página de Mujeres, Memoria y Justicia encontrarán un correo electrónico al que dirigirse y podrán encontrar también un teléfono al que pueden llamar de lunes a viernes en horario de mañana.
Y por último, María Dolores, me gustaría que comunicaras un mensaje a esas mujeres, sobre todo rurales, que nos pueden estar escuchando y que de alguna forma aún pueden difundir información personal, familiar, pero que tienen miedo a hacerlo.
A sus hijas, a las víctimas. Tener miedo y dejarnos vencer por el miedo es revictimizar a nuestras madres, a nuestras abuelas y a nosotras mismas. Si hay algo que pueda hacer que recuperen la dignidad que les fue arrebatada, es precisamente sacar el sufrimiento que tuvieron a la luz y que forme parte de la historia de la familia y de nuestro país. Además, nosotras hemos comprobado que hacerlo de ese modo, de verdad, tiene unos efectos sanadores muy importantes, tanto en las víctimas directas como en las transgeneracionales. Por lo tanto, yo les diría, no tengáis miedo. Esto no os va a quitar dignidad, sino todo lo contrario. El miedo sigue fortaleciendo a los victimarios, a los criminales. Entonces, a través del miedo nos seguimos haciendo daño a nosotras y a nuestras antepasadas víctimas.
María Dolores Martín Consuegra, doctora en antropología y promotora de la investigación etnográfica sobre los crímenes de género durante el franquismo y la transición democrática. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a los oyentes por escucharme. Gracias, de verdad.
¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. Ay, Carmela, ay, Carmela. ¿Estás viva todavía o te has muerto en el destierro? ¿Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de un poeta barcelonés que perteneció a la generación de los 50.
José Agustín Goytisolo nació en Barcelona el 13 de abril de 1928 y falleció en la misma ciudad el 19 de abril de 1999. Pertenece a la generación de los 50, que tienen en común el compromiso moral o político y una renovada atención al lenguaje y la lírica. En el poema Palabras para Julia, une voluntariamente en amor y deseo a dos mujeres, el de la madre perdida en 1938 y el de su propia hija, a la que llama Julia como su abuela. Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un ayudo interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella. Ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer así tomados, de uno en uno son como polvo, no son nada. Pero cuando yo te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás no hay elección y este mundo tal como es será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso.
Gracias por tu atención. La luna salía a tiempo se despide con una frase del hispanista Ian Gibson. Lo peor de España es que la derecha no reconoce la criminalidad de la dictadura.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los...